Shalom, buen día mis amigos, bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Mi nombre es Omar Morado y me da mucho gusto que me acompañes en un mandamiento más. El día de hoy tenemos el mandamiento 379, que corresponde al pasaje de Números, capítulo 7, versículo 9, y es el mandamiento positivo 149. Y este mandamiento dicta de la siguiente manera: el precepto para la tribu de Leví de transportar sobre los hombros al Aarón HaKodesh, es decir, el arca sagrada. Y dice la nueva versión internacional, dice: a los coatitas no les dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Esto es en la nueva versión internacional. Y les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias a Números capítulo 7 para tomar un poco más de contexto. Vamos a leer desde el verso 1. Y bueno, estamos en la sección en la que Moisés está recibiendo ofrendas para que el tabernáculo pueda ser transportado. Dice así en el verso 1. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y sus utensilios, entonces los príncipes de Israel y los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Eterno, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. ¿Sí? Y bueno, pues desde aquí nos llama la atención que son los líderes, llamados aquí príncipes, y bueno, nos suena como de cuento, pero no es que propiamente fueran ricos, un año antes todos eran esclavos, se refiere a los líderes, a los principales. Entonces, ellos son los primeros que ponen el ejemplo de dar, y dice después el verso 4, y el Eterno habló a Moshe diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Parece aquí que Moshe no estaba totalmente seguro si aceptar o no estas carretas o estos carros, como se les llama aquí, que más bien eran una especie de carretas, porque no servían propiamente dentro del tabernáculo. Pero el Eterno está pensando más allá y se da cuenta de que habrían de ser útiles para la transportación. Dice después en el verso 6, entonces Moshe recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes los dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que a los gersonitas, que era parte de las familias de los levitas, recuerden que los levitas se dividían a su vez en ciertas familias, como en subtribus, los gersonitas o los de Gersón se les dieron 2 carros y 4 bueyes, y a los hijos de Merari 4 carros y 8 bueyes. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, Gersón transportaba lo que eran las cortinas, las cubiertas de pieles, el velo y otros utensilios exteriores, mientras que los de Merari transportaban las tablas, las barras, las columnas, las bases, que eran lo más pesado. Y aquí nos damos cuenta cómo el Eterno provee cuando nosotros le servimos. Aquí, evidentemente, sería muy complicado haber transportado esto por el desierto. Sin embargo, el Señor, en su sabiduría y en la generosidad de las personas, está en el corazón de dar estas carretas y van a ser de mucha bendición. Sin embargo, fíjense, vamos a ver el verso 9, que es el que corresponde al mandamiento que estamos estudiando. Dice: pero a los hijos de Coat no les dio, a los coatitas, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, aquí hay una diferencia. A los coatitas no les tocó nada. ¿Por qué? Dice, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Sabemos que los coatitas llevaban lo que es lo más sagrado sobre sus hombros, ¿sí? Es decir, pues la menorá, la mesa de panes, el altar del incienso, obviamente el arca de la alianza. Entonces, a ellos no les tocó carro porque el mandato específico de Dios es que ellos lo llevarían sobre sus hombros. El Eterno también ordenó que cuando se construyeran, por ejemplo, el altar de oro, el altar de bronce, incluso también el arca de la alianza, se le pusieran unas barras cubiertas de oro para que por ahí con eso pudieran ser transportados. Entonces, de inmediato, desde la elaboración de los mismos artefactos de los muebles, sabía de qué manera se habrían de transportar. Y esto es importante por una historia que vamos a ver más adelante. Y bueno, entre otras cosas, ¿qué puede representar esto? Tal vez los cuatitas hubieran pensado, oye, qué coraje, ¿no? Qué mala onda. A los demás sí les tocan carretas y a nosotros, ni modo, a pie. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, y esto es una enseñanza para todos aquellos que están en el ministerio, que en muchas ocasiones, a veces hay que llevar uno mismo sobre sus propios hombros las cargas del ministerio. A veces hay pastores o líderes o personas que entran al ministerio con la expectativa de que les van a ayudar, de que la gente va a ofrendar, de que la gente les va a tener que dar todo. Y no siempre va a ser así. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y yo creo que la perspectiva correcta es verlo como un honor, verlo con agradecimiento, ver como si no lo merecemos. Y yo creo que el Eterno quería trabajar esto también en el corazón de los cuatitas, que ellos tomaran conciencia que era un privilegio servir al Señor y transportar las cosas más sagradas, no podían quedar a cargo de otra manera, sino con la responsabilidad personal de llevarlo sobre su propio hombro. Y bueno, hay una historia también que está relacionada con este mandamiento que encontramos en Segunda de Samuel. Y vamos a verlo ahí, Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, es el momento en el que David decide justamente transportar el arca de la alianza, trasladarla, y él está feliz. Es un momento grandioso de fiesta en el que la idea es introducirla a Jerusalén, y entonces él ya tenía en su corazón el llevar a cabo seguramente algo para el Señor, el templo o levantar el tabernáculo en Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el relato. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Eterno de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo, el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Eterno con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Así que era una gran fiesta, era un momento muy especial de regocijo, de alegría, de bendición para todos los que estaban ahí presenciando este momento. Y entonces dice el verso 6. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! O sea, qué tremendo momento se vivió ahí, de un furor, de un éxtasis, de una alegría inmensa, de pronto una tragedia. Y pues cuántas cosas no pueden cambiar así, de la noche a la mañana, de un instante a otro, de un momento de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué esta consecuencia tan drástica? Por no seguir las instrucciones, por no, ahora sí que conocer a detalle lo que dice la ley. Y bueno, pues no sabemos si David no lo sabía o no lo tomó muy en serio, o tal vez este hombre Usa definitivamente sí no tenía conciencia de esto y se le hizo fácil, pensó que iba a quedar bien incluso salvando el arca de que se cayera, y esto no le agradó al Señor. Y es una lección, una vez más, que nos reitera que Dios prefiere la obediencia a las danzas y la alegría y muchas veces las manifestaciones de gozo que podemos manifestar delante de Él en lugar de obedecerle. Por eso dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido el Eterno a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David al Eterno aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Así que esto es por no considerar primero la santidad del arca y segundo por no seguir las instrucciones, que de eso se trata este mandamiento. Es un mandamiento específico para los levitas, para los coatitas, los cuales debían de transportar el arca sobre sus hombros. A veces queremos suplir la obediencia o las cuestiones específicas de Dios por medio de otras manifestaciones o de alegría o de otros servicios a Dios. Pero Dios prefiere una obediencia sincera, pero leal. Así que esta es una reflexión para todos, para que pensemos seriamente en seguir las instrucciones que el Señor nos ha dado. Si Dios te ha dado alguna instrucción, algún mandamiento en particular, síguelo al pie de la letra y tendrás mucha, mucha bendición. Pues este fue el mandamiento 379. Gracias por acompañarme un mandamiento más. Mi nombre es Omar Morado y te espero en el siguiente mandamiento de nuestra sección Tesoros de la Torá, de la Kehilá, Camino Emaús. Shalom.